En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9:30 en punto, las 8:30 en la Comunidad Canaria, yo soy puntual y Juan Ramón Rayo depende. Hoy lo ha sido por casualidad, porque ha llegado, siempre llega con la bocina, como dicen los del baloncesto. Don Juan Ramón, bienvenido, buenas noches.
O lo que se dice también llegar ahora.
Bueno, con cierta emoción, que Ricardo es testigo de que alguna vez hemos tenido que empezar y yo diciendo, bueno, ¿aparecerá o no aparecerá? Y luego siempre apareces, pero haciendo funambulismo
cuando,
con el reloj.
Cuando toca.
Bueno, don Ricardo, bienvenido, buenas noches. Estábamos hablando él y yo, como acabas de llegar y has incorporado con el tiempo pegado a los talones, estábamos hablando de por dónde querer, de poder empezar el debate. Y él era partidario de empezar por el Brexit. ¿Tú también?
Bueno, no es un tema que me apasione demasiado porque sabes que desde un principio yo nunca le he otorgado demasiada relevancia al Brexit, al menos económica y para el corto medio plazo. Y desde luego, me da un poco también de pereza hablar sobre proyectos y contraproyectos.
Es que Ricardo Lucas lo que quería es que habláramos de Gibraltar, ¿no?
Ajá, bueno, eso es otro tema.
Él sostiene la tesis que podrías defender argumentalmente porque me ha sorprendido que al gobierno le han engañado miserablemente.
Yo creo, tengo la tesis de que le han engañado miserablemente. Yo creo que quizás podríamos convenir en que la posición de Margallo era poco realista, en decir, me siento a la mesa y lo primero que pido es la soberanía, y ahí Dastis era un poquito más pragmático, pero lo que hizo este gobierno fue decir, bueno, lo fiamos toda la negociación bilateral que viene después del acuerdo de Brexit, excluimos incluso temas que parecen básicos como el uso compartido del aeropuerto que hicieron en el Istmo, es decir, en territorio español, y lo que se ha encontrado ahora es con un artículo en el acuerdo de borrador de ese de las famosas casi 600 páginas que según ellos no les habían dicho, no les habían consultado, que lo introduce la primera ministra británica Theresa May a última hora y que lo que viene a decir es que todo lo que se pacte es de aplicación en Reino Unido y en los territorios del Reino Unido, y eso incluye a Gibraltar, y por tanto la negociación posterior entre España y Reino Unido deja de tener sentido, más que para cuestiones menores o cuestiones en las que Gibraltar ya estaba obligado, como el tema de el tratamiento fiscal diferenciado y demás.
Bueno, es que aquí yo creo que hay dos temas. Uno es Gibraltar español o no español, y luego, mientras Gibraltar no sea español o España no tenga una potestad especial sobre el Peñón, pues si forma parte del territorio británico, se negocia como parte del territorio británico frente a quien está negociando el acuerdo de salida de la Unión Europea, que es la Comisión Europea, no el Reino de España. Evidentemente, el Reino de España podía tratar de confiar en meter tajada en este caos negociador, tratando de que reivindicaciones históricas del Reino de España pues se ajustaran a la realidad, pero
tú estás haciendo de abogado de los británicos, lo sabes, ¿no? Es decir, la posición británica es más o menos esa, es decir, dado que Gibraltar es territorio británico, entra en la negociación del Brexit como parte del territorio británico, mientras que el gobierno español decía no. La negociación era una cuestión bilateral que quedaba al margen y que queremos que quede al margen de la negociación comunitaria.
Yo he dicho que hay que son dos partes. Una, resolver si España tiene, digamos, una potestad especial sobre Gibraltar y, por tanto, si conviene o si hay que separar esa negociación de la global. Y otra, que si no la tiene, evidentemente Gibraltar es parte del Imperio Británico o de la Corona Británica y, por tanto, se negociará directamente con la Unión Europea. Yo en el tema de Gibraltar siempre he sido un tanto escéptico con respecto a las reivindicaciones españolas. Es decir, creo que no me obsesiono con que Gibraltar sea o deje de ser español. Lo que me gustaría más es que todos los territorios alrededor del Peñón, que son sustancialmente más pobres que el Peñón, quizás se fijaran en la política económica que está aplicando el Peñón y que les ha reportado ganancias bastante sustanciales, pese a estar rodeado, ya digo, de pobreza relativa.
Ese debió haber sido el objetivo para centrar la negociación, ¿no? En una convergencia en la zona, es decir, si o las mismas condiciones para todos. No, evidentemente no las que tiene la Junta de Andalucía establecida, que tiene, recordemos, uno de los impuestos de sucesiones de sociedades más altos, tenía hasta hace poco impuestos de sucesiones, uno de los IRPFs más altos, pese a ser una de las comunidades menos desarrolladas de España, y no hay más que ver el resultado en el campo de Gibraltar, ¿no? En unas zonas si no la más pobre de España, con unos niveles de delincuencia brutales. En todo caso, yo creo que lo que tenía que haber hecho el gobierno es enfocar la negociación por la parte económica, no solo quedarnos en la cuestión de la soberanía, que quizás era un escollo demasiado elevado, alto para poder salvarlo, pero sí conseguir que hubiese una serie de condiciones y de beneficios para los habitantes de la zona, que no les lleve simplemente perdón, a ser una suerte de vasallos de Gibraltar, sino que toda esa zona tenga una consideración especial y unas condiciones especiales que beneficien a los ciudadanos de uno y del otro lado de la verja. No como un favor que hacen los llanitos a los habitantes de la línea y demás poblaciones colindantes que van a trabajar allí, sino como una zona a la que se le concede un estatus del que disfrutan todas las poblaciones limítrofes.
Bueno, yo de todas maneras, en este asunto sería cauto por una razón, porque hay una cumbre extraordinaria el domingo. España ha lanzado una especie de órdago que no sabemos qué resultado va a tener. Borrell pretende que nos creamos, a mí me cuesta creerlo, que se enteró el miércoles de la existencia de ese artículo 184, porque eso es tanto como acusar a Reino Unido de estar jugando sucio, es decir, de jugar con cartas marcadas, con cartas ocultas. Y naturalmente, si España se empeña en boicotear el acuerdo global, va a colocar la situación en una situación muy complicada. O sea, yo creo que se clarificarán las posiciones este fin de semana.
Sí, pero por hacer un poco de abogado al diablo, como intentaba, decías que hacía antes Juan Ramón, yo creo que aquí la culpa es parte de la culpa es del presidente del gobierno cuando dice España no va a poner ningún problema al acuerdo de Brexit por el tema de Gibraltar, aquella negociación famosa en un ascensor con Theresa May. Entonces, en el momento en que tú das tu brazo a torcer, ahora no puedes decir que esto no era lo que yo había convenido. Si tú dijiste que no ibas a poner ningún problema, pues ahora no puedes poner, con el acuerdo ya cerrado.
Sobre la base, porque esas declaraciones se producen, insisto, siempre de acuerdo a la versión gubernamental, que vete a saber si es verdad. Pero lo que te dice el gobierno es, hicimos esas declaraciones porque habíamos llegado a un acuerdo con el Reino Unido. Y es que Gibraltar quedaba excluida de la negociación bilateral. Por eso nosotros no teníamos nada que boicotear. Si nos dicen desde el principio, no, es que Gibraltar forma parte de la negociación, pues esas declaraciones de Sánchez hubieran sido increíbles.
Creo que verlo, sí.
De una torpeza verdaderamente tremenda. Ellos te dicen que quien ha roto el acuerdo previo, el acuerdo tácito, no explícito, ha sido el Reino Unido. Pero vuelvo a repetir que hasta que no lleguemos a la cumbre no sabremos si eso se desbloquea o no se desbloquea.
De todas formas, al margen de todo, es bastante dudoso que España, si el resto de países europeos presionan en una dirección determinada, vaya a hacer mucha presión en la opuesta. Ni el gobierno de España tiene una posición política, económica y financiera muy robusta como para plantarle cara a Europa, y Europa pues se puede querer quitar el marrón del Brexit lo antes posible, y desde luego no se va a dejar marear por el caso de Gibraltar. Y ya digo, el gobierno de España difícilmente va a hacer frente a una Unión Europea que quiera ir en una dirección determinada.
Bueno, España como país miembro puede vetar cualquier
acuerdo. Sí, puede vetar, pero no lo va. Pero a ver, siendo realistas, es decir, si Alemania, si Francia le dicen por aquí a un gobierno con 84 diputados y con al borde de unas elecciones, pues no va a hacer el gran salto a la política internacional con un frentismo contra Merkel y contra Macron, es evidente.
Bueno, yo insisto, soy prudente y quiero esperar a ver lo que ocurre el domingo, pero sí que hay un asunto relacionado directamente con el Brexit que hoy irrumpe en la actualidad económica y que me gustaría que vosotros valorarais, que son las declaraciones del presidente de la CNMV, de Sebastián Arbella, diciendo que España ha perdido la gran oportunidad para beneficiarse de la salida de empresas de Gran Bretaña como consecuencia del Brexit, aplicando políticas disuasorias para que las empresas vinieran. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que nunca tuvimos realmente una gran oportunidad de atraer empresas, siendo realistas. Es decir, si uno miraba cuáles, antes incluso de que, creo que incluso antes de que se votara el Brexit, es decir, cuando simplemente cabía la posibilidad de que hubiera Brexit, ya contábamos con rankings sobre cuáles eran las ciudades o los municipios con mayor atractivo para el sector financiero del mundo. Y en el caso de Madrid o Barcelona, me da igual, estaban muy, 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 muy por abajo. Por tanto, era evidente que había otros candidatos mucho mejores, entre ellos Frankfurt o Dublín, y así ha sido. Si además se han hecho algunos fastos propagandísticos, pero no ha habido reformas de calado para tratar de mejorar el atractivo, pues es evidente que ni éramos atractivos ni lo hemos terminado siendo. Insisto, ya no es solo un tema de reformas, también es un tema de posición geopolítico-financiera, de cuál es el peso de los mercados financieros españoles en el conjunto de los mercados globales. Pero tú en parte puedes compensar eso, como lo ha hecho Dublín, con un marco muy atractivo. Pero si ni tenemos una posición buena ni un marco atractivo, pues hombre, sí, podemos irnos de embajadas por todo el mundo tratando de convencer a los inversores, y está bien que en cierta medida se haya intentado, pero siendo realistas no vamos a conseguir resultados.
Ahí el gran problema es que es verdad que partíamos de una posición muy clara desventaja respecto a otros territorios de la Unión, pero lo que no ha habido tampoco es un gran plan de atracción de inversiones. Se ha dicho que había una oportunidad, se ha dicho que había que hacer un esfuerzo, que queríamos que viniesen. Decía Albella, nos hemos quedado muy cortos. Más que muy cortos, no se ha hecho prácticamente nada, salvo algunos anuncios de la Comunidad de Madrid de incentivos para instalación de empresas. Pero recordemos que las comunidades autónomas, que tienen mucha capacidad de gasto, tienen poquita capacidad de maniobra fiscal a la hora de la verdad. Y luego, por otro lado, no dejemos pasar la otra gran cuestión que decía Albella. Por un lado, la parte de que no ha habido un esfuerzo ni una coordinación seria entre administraciones públicas. Recordemos que cuando se iba a votar el emplazamiento futuro de la Agencia Europea del Medicamento, solo el día de la votación fue cuando por fin aparecieron representantes de los distintos niveles de la administración para convencer de las bondades de España en la presentación final. Pero todo el trabajo previo fue absolutamente descoordinado. Es difícil que se pueda conseguir convencer a una institución europea de esa manera. Pero la otra parte que ha dicho hoy el presidente de la CNMV es la cuestión de Cataluña, del golpe separatista en Cataluña. Es decir, si tú te estás planteando trasladar tu empresa o invertir en un territorio y ves que hay una parte que nada menos que el 20% del PIB de la economía del país al que pretendes ir, que pretende desgajarse, o al menos las autoridades públicas de ese territorio pretenden romper con el resto y crear una absoluta inseguridad jurídica, pues buscas un sitio donde por lo menos no tengas esos problemas, ¿no?
Sí, pero Ricardo, ahí, perdonad que intervenga, aquí son, digamos, consideraciones que pertenecen a categorías distintas. Una cosa es lo que estaba en la mano del gobierno, haber creado ese marco atractivo desde el punto de vista fiscal, etcétera, y otra cosa distinta es que se le pida algo que no depende del gobierno. Es decir, la reivindicación independentista no se produce porque el gobierno quiera que se produzca, se produce porque los independentistas la plantean. Tú podrás decir, la respuesta ha sido más eficaz o menos eficaz, pero no creo que eso a los inversores les haya dilatado mucho. A los inversores lo que les importa es que esa demanda exista y que el problema no se haya resuelto. Vuelvo a repetir, una cosa es responsabilidad directa del gobierno y la otra no.
Yo no creo que el presidente de la CMV se lo achacase al gobierno, sino diciendo, esto ha influido, pero es que además tampoco ha habido un gran plan para atraer a esas empresas ni a esos inversores.
Pero el plan lo tenía que haber hecho el gobierno.
Sí, sí, lógicamente.
Yo, sinceramente, lo de Cataluña creo que no ha tenido prácticamente ninguna influencia. Si hubiésemos visto desde un principio maniobras que hubiesen dirigido inversiones hacia España y luego se hubiesen suspendido, pues quizá nos lo hubiésemos podido plantear, pero ya digo, desde un principio nadie se planteó seriamente trasladar gran parte de sus operaciones financieras al caso de Madrid. Y quiero constatar que este fracaso, dado que ahora, y con razón, se está culpando al gobierno de Sánchez de expulsar inversiones, hoy mismo teníamos un artículo en Libre Mercado al respecto de cómo Sánchez estaba hundiendo la confianza de los inversores en España, pero no olvidemos que esto se produce gobernando el PP en el gobierno de España y gobernando el PP en la Comunidad de Madrid, donde el único sitio donde no gobernaba era en el Ayuntamiento de Madrid. Pero en la Comunidad Autónoma y en la Administración Central gobernaba el PP. Y de nuevo, uno puede decir, bueno, lo intentamos, pero fracasamos. Pero es que no se intentó nada. No se propuso un plan integral de reforma. Si de verdad se quería conseguir este objetivo, evidentemente, si no se quería conseguir, pues no había que hacer nada. Y de todas formas, siempre que reflexiono sobre este tema, sobre el tema del Brexit, no puedo dejar de ver un cierto provincianismo en esto. Porque parece que estemos esperando el bienvenido Mr. Marshall a golpe de Brexit. Y podría ser razonable esperar esto si, digamos, España ya estuviese aprovechando todo su potencial y la única forma de seguir creciendo fuera atraer expresamente las inversiones del Brexit. Pero quiero recordar que en este país hay una enorme cantidad de inversiones que están paralizadas debido a cercenamientos regulatorios. Entonces, ¿qué tal si en lugar de obsesionarnos tanto con atraer empresas financieras en una coyuntura, es verdad, extraordinaria, pero en una coyuntura pasajera, nos preocupamos más por mejorar la calidad de nuestras instituciones para que inversiones que se quieren realizar, que hay dinero para realizar, pero que se bloquean debido a que regulatoriamente se impiden, no suceda? Es decir, que se pueda de verdad aprovechar todo el potencial que ya tenemos para crecer e invertir en este país.
Pero es que yo creo que ahí donde incides esa era la oportunidad real del Brexit. Es decir, esa serie de elementos que han frenado tener una falta de regulación, o sea, una desregulación de la economía, que es una de las más reguladas de la Unión Europea, y adecuar un marco fiscal más parecido a países que son capaces de atraer a empresas innovadoras, como puede ser Irlanda. El Brexit te ofrecía esa oportunidad de vencer esas reticencias históricas, esas resistencias que podía haber en comunidades autónomas o en los propios partidos. No olvidemos, como bien dice de vez en cuando el profesor Rodríguez Blanc, este gobierno es tan socialista más que el anterior, cuando hablaba del gobierno del PP. Es decir, el Brexit te da una oportunidad de decir, oiga, tenemos un argumento superior, un bien superior por el que pelear para vencer toda esta serie de trabas que ha habido siempre a moldarnos normativamente y fiscalmente a los países más competitivos de la Unión Europea. Por eso hablo de oportunidad perdida, no tanto porque nos fuesen a llover inversiones como en un plan Marshall, sino porque pudiésemos aprovechar la ocasión para crear un marco propicio para que esas inversiones no vengan solo de Brexit, sino también de
sí, porque
destinos.
De nuevo, que es un poco de paletismo, permitidme la expresión, decir, no, esto lo tenemos que hacer por el Brexit, no, esto hay que hacerlo en cualquier momento. Que solo nos movamos cuando pasen cosas con el Brexit, bueno, en realidad ni nos hemos movido con el Brexit, pero que solo nos planteemos si acaso hay que moverse para aprovechar esta coyuntura especial, pero señores, que el enorme potencial que puede tener este país está frenado por un marco regulatorio obsceno a todos los niveles, y lo vemos cada día cuando observamos lobbies que se cargan regulaciones. Tenemos hace poco el decretazo anti-VTC, que también frena evidentemente inversiones, como lo frenaron antes el anterior decretazo anti-VTC que restringía la concesión de nuevas licencias VTC. Lo tenemos también en el caso de la educación, con regulaciones que impiden crear centros educativos en este país si a los parlamentos regionales, entre ellos por ejemplo el de la Comunidad de Madrid, no les da la gana de autorizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si ya hay inversiones que quieren invertir en este país, que no hay que atraerlas, no hay que convencerlas de vengan aquí, quieren venir aquí, pero hay una ley que dice, no me da la gana de que usted invierta aquí. ¿Qué sentido tiene esto? Y luego ir a Londres a ver si convencemos a los capitostes de los grandes bancos si quieren dejar aquí una oficina con 20 personas. Es que es ridículo.
Más cosas. Sabéis que hoy la noticia política del día es que el presidente del gobierno está acariciando la posibilidad de no convocar elecciones al final de la legislatura, sino antes. Y no quiero que lo analicemos políticamente, porque eso lo haremos después en la tertulia política. Pero hay quien te dice que una de las cosas que está empezando a aceptar Sánchez es que las cosas económicamente van a ir complicándose. No como el gobierno ha sostenido hasta ahora, sino más bien al contrario. Y eso me hace recordar un informe de Funcas en el que vuelve a revisar a la baja el crecimiento. Es verdad que lo rebaja una décima, pero que sigue marcando una décima, digamos, de complicación económica. Os pregunto, desde el punto de vista económico, ¿en efecto aconsejaríais al presidente del gobierno que no adentre esta legislatura hacia, digamos, territorios más oscuros?
Bueno, a ver, yo sinceramente no veo como ven muchos, pero vamos, esto pues al final son cábalas sobre el futuro y estamos jugando con probabilidades. No veo en el caso de España una crisis muy fuerte a lo largo del próximo año. Hay gente que vaticina grandes depresiones en 2019, yo eso no lo veo. Si veo un escenario, o si puedo ver un escenario de desaceleración más rápida de lo que el gobierno espera. No sería nada inesperado o nada sorprendente que eso sucediera. Recordemos que el crecimiento potencial de España ronda el 1%. Es decir, que a medio largo plazo, si no hay cambios, tenderemos a crecer un 1% al año. Hemos estado creciendo un 3%, ahora el gobierno pronostica que un 2%, pero puede ser menos de un 2%. En torno al 2%, se puede crear empleo en este país gracias a la reforma laboral. Por tanto, en principio, aunque las cosas no vayan tan bien, no tienen por qué ir mal. Es decir, se puede seguir creando empleo, la economía puede seguir aumentando, los salarios pueden seguir creciendo. Y ya digo, no es el clima de superoptimismo que había antes, pero tampoco tiene por qué ser un clima de pesimismo. Otra cosa es que, evidentemente, en ese contexto, muchas de las promesas que Sánchez quiere hacer para colocarles la zanahoria a los votantes, Europa se las vaya a tumbar. Es decir, si vamos a crecer menos, si las previsiones de recaudación van a ser menores, pues desde luego, ya digo, muchas promesas no se van a poder materializar ni siquiera en la esfera pública, porque se sonarán tan estrafalarias a oídos de Europa que las tumbarán. Y claro, eso a su vez complica mucho el entendimiento con Podemos, porque si Sánchez tiene que ponerse un poco más serio con el tema de la austeridad, recordemos, hoy hemos conocido datos de deuda pública, nuevo máximo histórico de deuda pública, y por tanto tiene que tomárselo en serio, Podemos, que si se echa rápidamente al monte del populismo, pues le puede tanto complicar la gobernabilidad como quizá arañar votos por la izquierda. Y en ese contexto es donde quizá se lo llega a plantear. No tanto, creo yo, salvo que haya indicadores que no conozco, y en este caso creo que no es así, que porque vayan a indicar una crisis muy fuerte para el año que viene, sino porque ya digo, la estrategia populista o semipopulista de este gobierno con Podemos en un escenario de desaceleración sí se complica bastante.
Yo creo que hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, es efectivamente lo que dice el informe de Funcas, y hay, son 16 casas de análisis que lo apuntan, es que la economía se va a ralentizar más de lo esperado por el menor crecimiento de las exportaciones. Y eso, teniendo en cuenta que casi el 60% de lo que vendemos se vende a Europa, responde a la debilidad de la zona del euro, que ahí sí que se aprecia una desaceleración mayor, sobre todo en países como Italia y, sorprendentemente, en Alemania, según se ha visto en el tercer trimestre. Y, de hecho, recordemos que la semana pasada el presidente del BCE, Mario Draghi, llegó a decir que incluso se podía plantear retrasar la subida de tipos más allá del año que viene, incluso hasta 2020, si se ve que la economía europea está muy débil. Pero, además del informe de Funcas, me gustaría fijarme hoy en un informe que ha hecho BBVA, que dice que su argumento para decir que la economía española va a crecer menos de lo previsto hasta ahora es la incertidumbre de la política fiscal que introduce este gobierno, cuando dice que va a subir impuestos, luego matiza, luego se corrige, luego va a subir el salario mínimo, luego ya veremos, al final no hay presupuesto. Es decir, y lo hemos hablado alguna vez ya en estos micrófonos, el problema es la incertidumbre que genera este gobierno, el marco normativo cambiante que anuncia, no que llega a tomar, pero que lleva a muchos agentes a retrasar sus decisiones de inversión, sus decisiones de crear empleo, y eso a la postre y al final se acaba notando en los indicadores de crecimiento económico.
Sí, bueno, de nuevo, lo que siempre digo, si la incertidumbre es hacia lo malo, pues evidentemente la incertidumbre es negativa. Si es incertidumbre en lo irrelevante, imaginemos que Sánchez y Casado fueran a aplicar la misma política económica, que quizá lo harán, pero bueno, imaginemos que fuera así, pues daría igual que haya incertidumbre sobre si va a gobernar uno u otro. Eso es irrelevante. Ahora, si existe incertidumbre sobre si nos van a pegar un rejonazo fiscal, pues evidentemente esa incertidumbre frena inversiones que se pueden ver perjudicadas por ese rejonazo fiscal. Y no olvidemos, porque ahora parecerá que sea algo muy sorprendente e inesperado, que el rejonazo fiscal que plantea el gobierno, precisamente por ir a lomos de la demagogia y del populismo, no era un rejonazo contra el conjunto de la sociedad, sino que era un rejonazo, ellos mismos lo decían, contra las empresas y las rentas altas. Entonces, no es tan sorprendente que si la inversión responde a la rentabilidad después de impuestos, si tú empeoras o quieres empeorar esa rentabilidad después de impuestos, se invierta menos. Entonces, en el pecado llevas la penitencia. Es verdad que no has terminado subiendo los impuestos, pero sí has anunciado que vas a hacerlo, y ante esa perspectiva, porque no se invierte para medio año, se invierte para largo plazo, 5, 10, 15 años, pues evidentemente, ante esa posibilidad, a lo mejor mejor esperar a que se clarifiquen las cosas para invertir.
Sí, esa duda podemos verla también en las previsiones para el consumo de los hogares, ¿no? Es decir, si estamos anunciando, es verdad que se está anunciando subida de salario mínimo, que se supone que beneficiaría o daría un mayor capacidad de gasto a aquellos que se beneficien de esa subida y no pierdan su empleo. Pero, por otro lado, se está anunciando pues medidas como adelantar la prohibición de los coches diésel, lo que obliga a cambiar de vehículo a algunos conductores, y otra serie de medidas de subidas fiscales en IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, que son las que tienen una mayor capacidad de consumo. Es decir, que hay una combinación de mensajes que van hacia, digamos, las capas que más pueden incentivar y que habían estado tirando el empleo, que era por un lado la inversión empresarial, por otro lado el consumo de los hogares. Si los mensajes que proceden del gobierno es va a tener usted menor renta para gastar el año que viene, pues empieza a ahorrar en previsión del hachazo fiscal que me viene en unos meses.
Pero no vislumbráis, o sea, no llegáis tan lejos como para ver algún tipo de propósito de enmienda o de aceptación de un error estratégico económico por parte de Sánchez.
No, yo no quiero quitar terreno a los compañeros de la mesa política, pero yo creo que estamos todavía en el terreno de la política, del juego político de ojo, que si no me apruebas los presupuestos, directamente ni los presento, empiezo a legislar vía decreto ley y a ver quién se atreve a oponerse en el Parlamento a subir el salario mínimo, a subir las pensiones con el IPC, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo que pasa es que sin un marco presupuestario tú no puedes subir el gasto indefinidamente. O sea, que es que esta es una historia que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Hay un techo de gasto al que te tienes que someter.
El techo de gasto anterior, no está aprobado.
Claro.
Que te da un mayor margen de déficit.
Bueno, te da un margen de déficit siempre que te ciñas al margen de déficit, pero si tú empiezas a sumar todos los decretos que se supone que tiene que aprobar el gobierno, te vas de ese margen de déficit. Y eso es lo que al final, lo que quieres hacer trampas. Bueno, yo no lo sé. ¿Tú qué opinas, Juan Ramón?
No, bueno, yo creo que, ligando un poco con lo que decía antes, esto pone de manifiesto porque el gobierno sí puede estar planteándose la convocatoria de elecciones, si es verdad todo lo que se ha ido deslizando durante el día de hoy. Es decir, no tanto porque se prevea un fuerte hundimiento de la economía, sino porque efectivamente tenemos por un lado restricciones presupuestarias a la hora de incrementar el gasto, de disparar el gasto en función de esos decretos gubernamentales en ausencia de presupuesto que verdaderamente lo desbordarían, y por otro una previsión de ingresos que va a ser menguante. El gobierno, propósito de enmienda, no puede hacer, porque si lo hace ahora mismo va a perder, con la debilidad parlamentaria que tiene, va a perder el apoyo de su socio crítico, y además no va a poder entrar en las siguientes elecciones compitiendo en populismo con la izquierda. Ese propósito de enmienda quizá, tampoco es que sea muy optimista, pero quizá podría venir después de las siguientes elecciones si el PSOE consiguiera una cierta mayoría. Ya digo, ni siquiera tendría por qué ser así, pero es el escenario en el que se podría plantear. A las puertas de unas elecciones, ya sean en mayo o a finales del año que viene, con una economía que se está desacelerando, es muy complicado hacer cualquier cosa. Es muy complicado prometer lo que no puedes prometer, y es muy complicado ponerte serio, porque entonces tu socio te va a linchar por ambos lados.
Señores, gracias, ha sido un placer. Don Juan Ramón, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Hasta la semana que viene, Ricardo.
Hasta la semana que viene.
En casa de Herrero, es Radio.